versículo hasta el 50, hasta el 67, hasta el final del capítulo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Yahvé ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Yahvé y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Yahvé ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este capítulo, Génesis 24, es el capítulo más largo de todos los 50 capítulos de este libro de Génesis. Y es mucho más importante de lo que parece. Es la historia de cómo se encontró una buena esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Y la historia se puede dividir en 6 partes para que veamos más o menos cómo se van desarrollando los acontecimientos aquí. En primer lugar, Abraham envía a su siervo más veterano a su familia en Mesopotamia a buscar una esposa para su hijo Isaac. Esto está en los versos del 1 al 9. En la segunda parte, el siervo de Abraham hace el largo viaje, llega a su destino y le pide al Señor que le guíe a la mujer que él tenga preparada para Isaac. Versos del 10 al 14. En tercer lugar, enseguida aparece en el escenario Rebeca. Y todo apunta a que ella es la respuesta del Señor a las oraciones de Isaac, de Abraham y del siervo de Abraham. Versos del 15 al 27. En cuarto lugar, el siervo de Abraham se presenta a la familia de Rebeca y les cuenta todo lo que ha pasado, el motivo de su viaje y cómo el Señor ha contestado sus oraciones. Del 28 al 49. La quinta parte, vemos cómo el padre y el hermano de Rebeca reconocen la mano de Dios y le dan permiso a Rebeca para que acompañe al siervo de Abraham y para que se case con Isaac. Versos del 50 al 57. Y finalmente, Rebeca está de acuerdo, menos mal, viaja con el siervo de Abraham y se casa con Isaac. Esto está en la parte al final del 58 al 67. Ahora, si queremos entender bien este capítulo, esta historia, necesitamos ver que tiene tres niveles, tres diferentes niveles para que podamos ver la enseñanza que hay en esta historia. Hay un primer nivel bastante a la vista, hay un segundo nivel un poquito más profundo, y después hay un tercer nivel bastante más profundo y mucho más importante. Así que vamos a verlo. En primer lugar, nivel 1 es el nivel romántico. El nivel 1 es el nivel romántico. A este primer nivel, este capítulo 24 de Génesis es como cualquier película romántica. Isaac tiene casi 40 años, es soltero, no tiene novia y no hay muchas candidatas en el horizonte para que él se pueda casar. Su padre, Abraham, tiene ya unos 140 años y quiere ser abuelo antes de morir. Pero su único hijo no está por la labor, según parece. Abraham decide tomar medidas. Envía a su siervo más veterano, algunos dicen que se llamaba Eliezer, y lo envía a su tierra, de donde era Abraham originalmente, Mesopotamia, para que su siervo busque una esposa para Isaac entre los parientes de Abraham en su país original, en Mesopotamia. Y el siervo, después de ese viaje muy largo, muy emocionante, pues cumple su misión y vuelve a Abraham y a Isaac con la esposa perfecta para Isaac, que era Rebeca. Isaac y Rebeca se casan, son felices y comen perdices, como se suele decir. Y a este primer nivel, el nivel romántico, hay lecciones aquí para las personas, y sobre todo para las personas creyentes, que quieran encontrar esposa o marido. Así que, si esa es tu situación, atención, porque a ver si hay aquí algunos consejitos para ti en tu situación. Y voy a decir siete cosas sobre estas lecciones de la parte romántica de esta historia. Voy a decirlas bastante rápido. Primero, debemos buscar una esposa o un marido que sea creyente. Abraham está preocupado por su hijo Isaac porque donde ellos viven, en la tierra de Canaán, no hay muchos creyentes fuera de su propia familia. Y lo que Abraham le dice a su siervo cuando lo va a mandar a Mesopotamia tan lejos para buscar una esposa para su hijo, le dice aquí en Génesis 24, 3, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Es decir, si Abraham hubiera estado de acuerdo con que su hijo se hubiera casado con cualquiera de las mujeres por ahí donde vivían ellos, pues hubiera sido fácil. Pero el motivo por el cual lo tiene que enviar lejos es porque Abraham no quiere que su hijo Isaac, que es creyente, se case con una mujer que no es creyente. Y por eso el motivo de este viaje. Y bueno, sabemos por toda la Biblia, y ahora no voy a entrar en más detalles, que es la voluntad de Dios que sus hijos y sus hijas nos casemos con otros u otras creyentes. Es lo que enseña toda la Biblia y no voy a intentar demostrarlo en este momento, pero si tenéis dudas, luego podemos hablar. En segundo lugar, Debemos buscar una persona creyente que sea compatible con la voluntad del Señor para nosotros. Es decir, el hecho de que sean dos creyentes no es una garantía de que sea la voluntad de Dios. Imaginaos que un hombre se sintiera llamado por el Señor a quedarse aquí en su país, en España o donde sea, y la mujer con quien le gustaría casarse se siente llamada a ser misionera en la China. Pues algo tiene que pasar ahí. O él tiene que cambiar de idea, o ella tiene que cambiar de idea, o de cambiar lo que siente que el Señor le está diciendo, o no van a poder casarse, aunque sean creyentes. Porque tienen dos vocaciones, o se sienten llamados por el Señor en dos direcciones incompatibles. Y a veces estas cosas pasan con los jóvenes creyentes o no tan jóvenes, que hay alguien que nos gusta, es creyente, tenemos cierta amistad, empezamos a enamorarnos quizás, pero cuando pensamos en la situación, parece que hay obstáculos muy difíciles de superar en la situación entre las dos personas, ¿no? Cuando el siervo de Abraham le pregunta a Abraham, bueno, ¿y qué pasa si encuentro a una mujer dispuesta, creyente, dispuesta a casarse con Isaac, pero ella no quiere venir? Isaac tiene que ir para allá. Y dice, no. No, porque la voluntad de Dios es que mi hijo Isaac viva aquí en la tierra de Canaán. Era la tierra prometida. El Señor no quiere que mi hijo salga fuera de este sitio. Si ella se niega a venir aquí, ¿qué le vamos a hacer? Pero mi hijo no va para allá, porque estaba convencido de que esa era la voluntad de Dios para su hijo, y seguramente también era lo que pensaba Isaac también. Es decir, tenemos que ver si somos compatibles en el sentido de cómo nos sentimos guiados y dirigidos por el Señor en nuestras vidas. Si nuestros destinos se pueden unir sin ningún problema, gloria a Dios. Pero si no, quizás tengamos que aceptar que por ahora esta relación no puede prosperar, porque estamos sintiéndonos llevados por el Señor en dos direcciones que parece que no son compatibles. En tercer lugar, debemos confiar en la dirección y en la provisión de Dios. Hay una frase aquí de Abraham que es muy conmovedora, versículo 7, que es cuando el siervo está poniendo pegas en un sentido y Abraham está tranquilo y dice, no te preocupes, yo sé que el Señor te va a guiar y el Señor va a proveer una esposa para mi hijo. Yo tengo esa confianza. Lo dice aquí en el versículo 7, dice, Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró, etcétera, etcétera. Dice, Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Veis la confianza que tenía Abraham en el Señor? Él estaba seguro de que el Señor quería que Isaac se casara y que por lo tanto el Señor sí o sí iba a proveer una esposa para su hijo. Y Abraham tenía esa confianza en la dirección del Señor, de su siervo, y también en la provisión del Señor de una esposa para Isaac. Y nosotros, aun cuando sea difícil, porque a veces llevamos años esperando encontrar la persona idónea para nosotros con quien poder casarnos, van pasando los años, es difícil, es duro. Yo sé que es fácil para mí decir, hay que confiar en el Señor, pero ¿qué vamos a decir? Es que tenemos que confiar en el Señor. Si es su voluntad que nos casemos, tenemos que confiar que entonces Él nos guiará, Él pondrá las circunstancias y pondrá a la persona para que podamos casarnos. Y aunque pase el tiempo, tenemos que aprender la difícil lección de esperar en el Señor, de esperar su momento, esperar a la persona que Él tenga para nosotros. y no precipitarnos. Es duro esto, es duro. Pero es lo que tenemos que hacer. Abraham tenía 140 años, Isaac tenía 40 años. Me imagino que tampoco era fácil para ellos confiar en el Señor. Pero nos dan una lección en ese sentido. En cuarto lugar, debemos orar y pedirle al Señor que Él nos guíe en esa búsqueda tan importante. Ahora me refiero no tanto a Abraham, aunque seguramente Abraham también estaba orando mucho por Isaac, por una esposa para él, pero me refiero al siervo de Abraham. Este siervo, que no sabemos si se llamaba Eliezer o no, pero el caso es que era un buen hombre, un hombre veterano, un hombre con mucha sabiduría. Y lo primero que hace cuando llega cerca de donde vive la familia de Abraham, lo primero que hace es orar, orar al Señor. Está ahí al lado de un pozo de agua, donde él sabe que la gente tiene que salir para coger agua y todo eso. Y él se pone delante de Dios y hace esa preciosa y práctica oración diciendo, Señor, hasta aquí me has traído, guíame ahora, no quiero equivocarme. Si sale la mujer que tú quieres que sea la esposa para Isaac, pues que lo dejes muy claro para que yo no me equivoque y para que sea así, y para que Isaac pueda casarse con la mujer adecuada y no con otra mujer que no lo sea. Entonces él hace esa preciosa oración aquí en el versículo 12 en adelante, dice, oh Yahvé, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente de agua. ¿Veis cómo este hombre tenía una relación muy natural, muy íntima con el Señor? Y siente la libertad de hablarle a Dios de esta manera tan íntima y decirle, Señor, aquí estamos, estamos cerca del momento clave, que tú estés obrando. Guíame, guíanos a todos para que podamos averiguar tu voluntad para Isaac. Y claro, la lección es obvia, y sé que no hace falta que lo diga, pero la oración es importante, no es una rutina, no es algo mecánico, no es algo que hacemos porque hay que hacerlo, es porque si creemos que Dios existe y que nos ama y Él tiene un plan para nuestras vidas, pues qué menos que ponernos ante Él en oración, Señor, por favor, guíame, no quiero equivocarme en esto. Es importante. Guíame, Señor, dirígeme. Que tú pongas los detalles y las circunstancias en tu providencia, pongas a la persona adecuada para que todos veamos al final los familiares de Rebeca que dijeron. No podemos hablarte ni malo ni bueno porque esto ha salido del Señor. Dicen los de la familia que van a perder a su hija y a su hermana, en un sentido, perderla a un lugar muy lejano, pero dicen, no podemos negar la mano de Dios en esto. Y lo aceptan, ¿no? Y es porque Dios ha contestado las oraciones. Y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? En quinto lugar, debemos ser pacientes y esperar la confirmación del Señor. Hay un versículo aquí, el 21, que dice, el hombre estaba maravillado de ella, o sea, de Rebeca, callando para saber si Jehová o si Yahvé había prosperado en su viaje. Él podía ya haber sacado conclusiones porque Rebeca había cumplido las señales que él había pedido. Pero en vez de precipitarse, el hombre se queda esperando a ver qué pasa. Vamos a conocer a su familia, vamos a hablar tranquilamente, vamos a ver si sí o si no. Es decir, hay veces cuando, aun cuando creamos que ya sabemos quién es la persona adecuada para nosotros, tenemos que buscar pacientemente la confirmación de la providencia de Dios. Es decir, que Dios nos muestre por las circunstancias, por las conversaciones. Vamos llamando a puertas, vamos probando a ver, y el Señor nos tiene que confirmar si sí o si no. Es importante. Número 6, hay que contar con la disposición de la otra persona. ¿Y Rebeca qué? Están hablando el siervo con el hermano de Rebeca y con su padre, con su madre. Y, ¿pero qué piensa Rebeca? Ella es la persona más afectada por todo esto, ¿no? Y al final se dan cuenta de que, bueno, nosotros podemos negociar y hablar, Pero al final hay que contar con lo que piensa Rebeca. Y hablan con ella. Y dicen, ¿estás dispuesta a acompañar a este hombre para casarse con un hombre que no conoces en un lugar muy lejos de aquí? ¿Estás dispuesta a ir? Y dice, sí, iré. Estoy dispuesta. Y claro, nosotros podemos estar muy enamorados de alguien. Pero si la otra persona no está tan enamorada de nosotros, tenemos un problema. Podemos orar que el Señor cambie su corazón y sus sentimientos. Pero al final siempre tenemos que contar con lo que piensa y lo que siente la otra persona. No podemos forzar estas cosas. Si Rebeca hubiera dicho no, pues el siervo de Abraham hubiera tenido que seguir buscando, ¿no? No se puede forzar a una persona en contra de su propia voluntad. Y Rebeca dijo, sí, aquí estoy, estoy dispuesta. Vamos para allá. Número 7. También es importante acordarnos de darle gracias a Dios cuando Él nos guía en estas cuestiones. Esto viene un poco antes en la historia, en los versos 26 y 27. Pero es cuando el siervo de Abraham se ha dado cuenta de que Rebeca es la mujer para su amo, para Isaac. Y al igual que él ha orado al Señor antes para pedirle su dirección, cuando él ve que el Señor lo ha guiado y es Rebeca, la mujer, pues él también adora al Señor. Dice aquí, versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Yahvé y dijo, bendito sea Yahvé, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Yahvé en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Veis el fervor y la naturalidad y la pasión en esta oración de gratitud, acción de gracias, como diciendo, Señor, yo te pedí que me guiaras, me has guiado clarísimamente, gracias, Señor? ¿Y cuántas veces en el entusiasmo de haber visto la mano de Dios nos olvidamos de volver a Él para darle las gracias por habernos guiado? Todo esto son lecciones o son reflexiones que salen de la parte romántica de esta historia. Pero ahora vamos a pasar al nivel 2, que es el nivel práctico. Primero nivel 1, el nivel romántico, y ahora el nivel 2, nivel práctico. Es verdad que el tema principal de esta historia, como ya todos hemos visto, es el tema de la búsqueda de esa esposa para Isaac. Pero aparte de eso, hay unos principios generales aquí que podemos aplicar a cualquier búsqueda de la voluntad de Dios, y no solamente de la búsqueda de una esposa o de un marido. Es decir, podemos sacar lecciones generales para los que estén buscando la voluntad de Dios en cualquier sentido. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿En qué trabajo quieres que yo trabaje? ¿A qué me dedique, Señor? Es decir, podemos estar buscando su voluntad de muchas maneras. ¿Dónde quiere el Señor que vivamos? ¿A qué iglesia quiere que vayamos? Hay muchas situaciones en la vida en las que necesitamos saber la voluntad de Dios. Pues los mismos principios que vemos aquí para buscar una esposa también valen, son válidos para casi cualquier búsqueda en cualquier sentido. Pero dejadme que os diga unas cuantas cosas rápidamente. Sea cual sea nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, debemos descartar en primer lugar cualquier opción que sea pecaminosa. Igual que Abraham descarta dos opciones. Una, que su hijo se case con una mujer de los cananeos. No. Segunda opción que él descarta, que Isaac salga fuera de la tierra de Canaán. No. Entonces, Abraham está intentando tomar decisiones limitándose al ámbito de que él sabe que es la voluntad de Dios y no sale fuera de la voluntad de Dios. Pues nosotros también tenemos que limitarnos a aquellas opciones que sean compatibles con la voluntad de Dios, que no implique ningún pecado o ninguna desobediencia al Señor. Hay trabajos que por su naturaleza implican pecar necesariamente. No voy a dar ejemplos, pero creo que me entendéis. Hay trabajos que son inmorales o que son ilegales o que son un creyente no debería hacer ciertos tipos de trabajo por cómo son, porque ya solamente ya con hacer ese trabajo estamos fallando al Señor en algún sentido, ¿no? No todas las opciones son válidas y hay que limitarse a las opciones que no impliquen que tengamos que cometer algún pecado. Debemos buscar la ayuda de personas de confianza, al igual que Abraham, que él no puede viajar con 140 años tan lejos para buscar una esposa para su hijo, pero él confía en alguien, confía en uno de sus criados o de sus siervos. Y a veces nosotros solos no podemos, tenemos que buscar la ayuda de una persona de confianza que nos puede echar una mano, como hace Abraham con su siervo veterano. Debemos confiar, igual que Abraham, en la dirección y en la provisión de Dios, no solo cuando buscamos una esposa o un marido, sino en cualquier búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que confiar que el Señor realmente nos va a guiar y que Él va a proveer lo que Él vea necesario o oportuno para nosotros. Debemos orar en cuarto lugar y pedirle al Señor que nos guíe en nuestra búsqueda, como hizo el siervo al llegar en el lugar donde vivía esa familia de Abraham. Debemos buscar la confirmación de la providencia de Dios, leer las señales, los indicios en cómo salen las cosas, ser capaces de discernir lo que el Señor nos está diciendo a través de las cosas que van pasando cuando estamos en esa búsqueda. Debemos tener en cuenta las opiniones de otras personas. El siervo de Abraham habla con Abraham primero y cuando llega al lugar habla con Rebeca, después habla con su familia, con su padre, madre, hermano, etcétera, etcétera. Después habla con Rebeca otra vez. Es decir, continuamente este hombre está contando con las opiniones de los demás. No está imponiendo lo que él quiere. Si hubiera sido por él, nada más ver que era Rebeca, el Señor le había guiado a Rebeca, Rebeca, vámonos porque es la voluntad de Dios y ya está, olvídate de tu familia y ven conmigo. Pero él no hace eso, él cuenta con las opiniones de las personas implicadas. Y nosotros también debemos hacer eso. Y debemos acordarnos también como el siervo de darle gracias al Señor. Cada vez que el Señor nos guía, le hemos pedido, Señor, guíame en esto del trabajo o guíame en cuanto a dónde quieres que yo esté viviendo para poder servirte, donde sea. Y cuando Dios contesta las oraciones y Él nos guía claramente, no nos olvidemos de darle las gracias. Señor, me has guiado. Me has guiado en este tema. Gracias, Señor, por haberme guiado, por haberme dirigido. Estos son algunas ideas de principios generales que son aplicables a cualquier búsqueda que podamos tener, necesitar que Dios nos guíe en nuestras vidas. Pero quiero pasar ahora al tercer nivel. He hablado de tres niveles. El nivel romántico, cómo buscar una esposa, un marido. El nivel práctico, cómo buscar que el Señor nos guíe en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero en tercer lugar, quiero que pasemos al nivel evangélico. El nivel evangélico, que es el tercer nivel que hay aquí en esta historia. Creo que todo lo que he dicho hasta ahora ha sido verdad, pero sería un error quedarnos ahí. Porque tenemos que hacernos dos preguntas muy importantes que todavía no hemos hecho. La primera es, ¿por qué era tan importante para Abraham que se encontrara una esposa para su hijo Isaac? ¿Y por qué, siglos después, cuando Moisés estaba escribiendo Génesis, por qué dedica tanto espacio, el capítulo más largo de su libro de Génesis, y por qué dedica tanta tinta, por así decirlo, a este tema que parece tan sencillo de la búsqueda de una esposa para Isaac? ¿Es tan importante? Y la respuesta a estas preguntas es lo que hemos cantado hace unos momentos, las promesas de Dios, las promesas del Señor. El Señor hizo una promesa a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando ellos habían caído en el pecado. Pero enseguida el Señor les predicó una buena noticia. Un día, un descendiente vuestro va a venir y va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Fue la primera predicación del Evangelio en la Biblia y en la historia. Y esa promesa todavía estaba pendiente de cumplirse. Pero también Dios había hecho un montón de promesas, ¿verdad?, a Abraham. Una y otra vez le había repetido: Abraham, te voy a bendecir. Vas a tener una familia muy numerosa. Todavía no lo ves, pero lo vas a tener, te lo voy a dar. Vas a heredar la tierra de Canaán y vas a llenarla de tus descendientes. Y el Señor le había repetido una y otra vez esas mismas promesas de una descendencia como las estrellas en el cielo, como la arena en la orilla del mar. Y el Señor había prometido que Abraham tenía que tener esa familia numerosa de millones de personas después de él. Y sabéis, todas esas promesas de Dios, su promesa a Adán y Eva al principio, sus promesas repetidas tantas veces a Abraham, todas esas promesas de Dios dependían de quién. Dependían de un hombre, Isaac. ¿Lo entendéis? Si Isaac muere sin tener hijos, las promesas de Dios no se van a cumplir. Abraham solo tiene un hijo legítimo, y es Isaac. Isaac se conoce en la Biblia como el hijo de la promesa y también el hijo de las promesas, porque las promesas de Dios estaban centradas en su persona. Sara había muerto justo antes de esta historia, teniendo un solo hijo y sin tener todavía ningún nieto. Y había muerto a los 127 años, sin ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Isaac tenía 37 años cuando murió Sara, y todavía no había en el horizonte ni siquiera una boda, y menos todavía un nieto, una nieta. Abraham tenía 140 años y temía morir sin llegar a tener tampoco ningún nieto. Isaac tenía 40 años, era soltero y no tenía novia. Las únicas mujeres por ahí eran mujeres paganas, no eran creyentes como Abraham y su familia. No iba a ser nada fácil encontrar una esposa para Isaac, para que Isaac pudiera tener hijos, para que así se cumpliesen las promesas de Dios a Adán y Eva y a Abraham y a nosotros incluso. Había mucho en juego en esa búsqueda de una esposa para Isaac. De todo esto dependía el futuro de la familia de Abraham, el cumplimiento de las promesas de Dios, y me atrevería a añadir también nuestra salvación colgaba de un hilo. Porque el Salvador, nuestro Salvador, Jesús, tenía que descender de Abraham y de su hijo Isaac. Pero ¿y si Isaac no hubiera tenido hijos? Ninguno. ¿Os dais cuenta de las consecuencias, las implicaciones? Si Isaac no hubiera llegado a ser padre, la familia legítima de Abraham se hubiera extinguido enseguida. Las promesas de Dios a Abraham de una descendencia numerosa no se hubieran podido cumplir. Es más, el pueblo de Israel no hubiera existido. El pueblo de Israel no hubiera existido si Isaac no hubiera tenido hijo, porque el hijo de Isaac, Jacob, el Señor le cambió el nombre y le puso, en vez de Jacob, le puso Israel. Y él es el padre del pueblo de Israel. Y sin Jacob, no hay pueblo de Dios, no hay pueblo de Israel. Si Isaac no hubiera tenido hijos, ese descendiente de Eva, que iba a ser el salvador del mundo, no hubiera podido venir de la familia de Abraham. Entonces, ¿de qué familia hubiera venido? El Salvador, el Mesías, el Cristo, tenía que venir de la familia de Abraham. Pero si Isaac muere sin hijos, ¿cómo va a ser posible que el Salvador, el Mesías, descienda de Abraham? Imposible. Pensad en las dos genealogías de Jesús en los Evangelios, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. ¿Sabéis que esas dos genealogías no hubieran podido existir si Isaac no hubiera tenido hijos? ¿Veis cómo una cosa tan aparentemente sin importancia, como hay que buscar una esposa para Isaac urgentemente, puede ser mucho más trascendente, mucho más importante de lo que parece ser a primera vista? Si Isaac no hubiera llegado a ser padre, no hubiera habido ningún Jesús de Nazaret, descendiente de Adán y Eva, descendiente de Noé y de Sem y de Abraham y de Isaac y de Jacob, Israel y de Judá y de David, etcétera, etcétera, etcétera. Si Isaac no tiene hijos, nada de todo esto es posible. Y por lo tanto, no hubiera habido un Jesús de Nazaret como el que es nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Veis cómo la cuestión de con quién se iba a casar Isaac tenía mucho que ver con nosotros y con nuestra salvación? Porque estamos hablando aquí no solamente de a ver con quién se casa Isaac, estamos hablando aquí de la familia de Jesús. Estamos hablando de eso, de la familia de Jesús, de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 24 es mucho más que otra bonita historia sobre cómo un hombre y una mujer se conocieron y se casaron y fueron felices, etcétera, etcétera. En Génesis 24 había muchísimo en juego. El anuncio del Evangelio a Adán y Eva al principio, las promesas del Señor a Abraham, la venida del Salvador, el Evangelio, nuestra salvación. Y esta es la verdadera importancia de Génesis 24. El Señor proveyó una esposa para Isaac, una esposa creyente, Rebeca. Sí, para que ellos pudieran casarse y ser felices, pero sobre todo para que el plan de Dios, su plan de salvación, pudiera seguir adelante. Este capítulo 24 de Génesis termina con una boda. En el versículo 67, al final, que es cuando Isaac recibe a Rebeca en la tienda de su madre Sara, es decir, se casa con Rebeca y dice que la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Y es la boda de Isaac y Rebeca. Pero todavía no es el final de la historia, porque como veremos después, Isaac y Rebeca van a tardar 20 años en llegar a ser padres. O sea, imaginaos, con todo lo que ya ha pasado, Abraham con la edad que tiene, Isaac se casa con 40 años, y todas las esperanzas del mundo están en él y en su matrimonio, pero van a tardar otros 20 años más para producir hijos. Pero el Señor va a permitir que Abraham viva incluso para ver nacer y crecer a sus dos nietos mellizos, Esaú y Jacob. El Señor va a cambiar el nombre de Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, a Israel, el padre de 12 hijos, que van a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Y de una de esas 12 tribus, de la tribu de Judá, va a venir el que va a ser el Salvador del mundo, Jesús. Sí, hay una historia romántica aquí, una historia de amor entre un hombre y una mujer. También hay esas lecciones prácticas sobre cómo podemos ser guiados por el Señor en las decisiones de la vida. Pero sobre todo lo que tenemos aquí en Génesis 24, por encima de todo lo demás, lo que tenemos aquí es lo que voy a llamar el hilo del Evangelio. El hilo del Evangelio que pasa por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos aquí un ejemplo en Génesis 24 de ese hilo del Evangelio. Lo que tenemos aquí no es otra cosa que la historia de Jesús. Es la historia de los antecedentes, los antepasados de Jesús, desde los primeros tiempos de la historia, pasando después del diluvio por los descendientes de Noé, Sem, y después Abraham, y ahora Isaac, se ha casado, y no veis cómo el Señor está obrando para que un día de esa familia venga el Salvador Jesús. Un judío, un descendiente de Abraham y de Isaac, etcétera, etcétera. El Salvador que iba a venir y que luego vino para salvarnos a nosotros. Nuestra salvación estaba en juego cuando Isaac no tenía todavía esposa. Pero Dios le dio una esposa, entre otras cosas, para que tú y yo pudiéramos estar aquí esta mañana como creyentes, salvados por la gracia de Dios en Jesús.